siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los playoffs de la NBA, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y sentado a la izquierda del Pepe, hay otro Pepe, da la casualidad. JJ Pepe Chambi Campos, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Pepe. Aquí listo, listo para la pelea. Entonces podemos ser Pepe al cuadrado.
Así es. Bueno, más tarde vamos a hacer contacto en España con Daguito, que de repente él se llama Dagoberto José también, uno
por
nunca
eso
sabe.
Ponemos, y si no se lo ponemos.
Sí, así, así. Y así que vamos a hablar de fútbol y mucho más. Hoy les tenemos un poquito de todo: boxeo, fútbol, baloncesto, pelota, Fórmula 1, porque ya están en Miami. Todo lo que tiene, todo lo que está involucrado con el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así que, Chambi, la gente ahí en el Northwest no va a poder dormir.
Pepe, no hay tickets. No hay tickets. Y cuando digo que no hay tickets, uno de los sponsors grandes es una cerveza,
sí,
que no puede conseguirle a clientes, personas que, o sea, corporaciones que están dispuestas a pagar 10 y 15 mil pesos por el ticket, no lo pueden conseguir.
Qué horror.
Los revendedores no tienen tickets para vender.
Qué barbaridad. Bueno, vamos a hablar del Campeonato Mundial de Fórmula 1, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mikey, chico, no seas malo conmigo. Dame la musiquita de la primera sección, que es justamente el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hasta ahora el único resultado final del jueves, los Nacionales de Washington vencieron a los Cachorritos de Chicago 4-3, lo ganó Finnegan 1-1 con efectividad de 5.54, qué horror, y lo perdió Boxberger 0-1 con efectividad de 4.09, qué barbaridad. Todas estas efectividades de 5 carreras limpias y pensar que el Guajiro Peña tiene una efectividad de carrera de 3.50 y pico, imagínate.
Pero todo, tú sabes, Pepe, que todos se lo han dado. Definitivamente que el promedio de carrera limpia ha ido hacia el cielo. Pero una de las cosas que no ayuda es que estos individuos lanzan 3 innings, 4 innings. Y si a ti en 3 innings te hacen una carrera nada más, ya pichaste para 3 carreras.
Uh-huh. Correcto, correcto. Así que, bueno, vamos a hablar de los resultados de anoche y de ayer, porque da la casualidad, Chambi, que yo había escogido el partido como el miércoles por la tarde, los Phillies de Filadelfia contra los Dodgers en Los Ángeles. Dije yo, mira qué interesante, los actuales subcampeones mundiales contra los Dodgers, que supuestamente van a ganar su división este año. Lo que yo no sabía es que iba a ser un partido muy emocionante, y lo que yo no sabía, aunque dicen en Cuba que tengo bolita de cristal, es que el muchachito este, Miguel Vargas, el cubano segunda base, iba a completar las 16 horas más productivas de su vida, no solamente los 3 dobletes que conectó la noche anterior, las 3 carreras impulsadas, sino que vino ayer, en su primer turno al bate, el cubano Miguel Vargas se perdió un jonrón por 1 metro. Y en su próximo turno al bate, él dijo, ah, sí, pues mira, vamos a ver. Y pum, y conectó un jonrón de dos carreras, justamente cuando su equipo estaba perdiendo 5-0. Ese fue el batazo que comenzó el rally de los Dodgers. Los Dodgers ganaron en el noveno, dejando en el campo a los Phillies de Filadelfia 10-6, gracias a un grand slam de línea de Muncy, el tercera base. Max Muncy conectó su único hit del día. Después de poncharse tres veces y de lucir muy mal, te estaba de 4-0 y conecta un grand slam para darle la victoria a los Dodgers.
Y tú sabes que en el caso este de Vargas, yo estaba hablando con scouts, inclusive scouts del equipo de los Dodgers, donde este es un año que ellos dijeron, ¿tú sabes qué? O se hace o hay que sacarlo. O sea, vamos a ser sinceros, el muchacho es el que tiene 23, 24 años, es un novato que si te va a dar algo, te lo tiene que dar ahora. Y empezó malísimamente mal, está en 176, poco a poco ha ido levantando, y como tú dices, tuvo dos días espectaculares, de 5-4 creo que se fue el día anterior, y ayer se fue de 4-1, pero impulsó dos carreras. Así que esperemos que le ha dado la oportunidad a Muncy de pasarse para tercera base. No tuvieron ellos que... Ahora, hablando de los Dodgers, alguien me tiene que explicar a mí por qué ellos dejaron ir a Trey Turner. Todavía eso para mí no tiene sentido.
Correcto. No, yo estoy de acuerdo contigo. Y claro, Trey Turner, todo el mundo en Cuba lo conoce muy bien, y en Venezuela, por los palos que le dio en el Clásico Mundial de Béisbol a los dos países. Oye, acabó con los dos.
Acabó.
Conectó 4 jonrones en 3 partidos y eliminó a Venezuela y a Cuba del Clásico Mundial de Béisbol. No, este hombre es una máquina. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con Shohei Ohtani? Oigan esto. Ayer ponchó, oye, la verdad que hay que reírse. En 5 entradas, ponchó a 13 cardenales. En 5 entradas, ¿ok? Ponchó a todo el mundo. De 15 outs, 13 fueron ponches. ¿Okay? Y encima de eso, se las arregló con el bate para conectar 3 hits, impulsar carrera, anotar carrera, y tiene promedio en base de 365. Y además de eso, tiene efectividad de solo 2.54.
Mira, hablando de alguien que tiene una efectividad buena. Y déjame decirte algo. Primer jugador en la historia de la pelota, después de Babe Ruth, que tiene 100 jonrones y 500 ponches. Y está empezando su carrera. O sea, que este muchacho es capaz de terminar con 300 o 400 jonrones y 3.000 ponches. Algo que sería fuera de lo normal.
Bueno, le acaban de sonar un pelotazo a Javi Báez, creo que fue en la muñeca, me gustaría verla de nuevo en cámara lenta. Está furioso Báez, acaba de tirar el casco, acaba de decir malas palabras en boricua, en español. Ya se pueden... Pero eso fue un swing. Comenzó a hacer un swing, sí, fue en la muñeca que le pegó, ¿verdad? Y eso es lo último que necesitan los inconsistentes Tigres del Detroit, que les se lesione Javi Báez.
Sí, porque es lo único que tienen ahí que no, pero aparentemente no. Y tú mencionaste fuera del aire una cosa interesante. Los Tigres le ganan a los equipos que no tienen por qué ganarle y pierden
contra Cincinnati.
Contra equipos que no deben de perder.
Mira, está tirando otra vez el casco. Creo que es en serio la lesión. Todavía está contrariado. Es verdad, le dio en la mano, pero fue estaba comenzando a hacer un swing.
No creo que haya sido...
No, a propósito no fue jamás. No, por supuesto que no. Mr. Chambi, a mí me gusta este nuevo horario, este nuevo calendario de béisbol, porque los Marlins solamente tienen que jugar contra los Bravos de Atlanta 13 veces en vez de 19. Yo creo que ya se ha convertido en un bloque mental. Esto de los Marlins, la única victoria contra Atlanta este año fue cuando de pura chiripa le hicieron 5 carreras en el noveno inning. Y todavía los Marlins están tratando de averiguar cómo fue eso. porque anoche Atlanta cogió a los Marlins y los apaleó 14 carreras por 6. Oye esto, los dos cubanos, Jorge Soler, no solamente se fue en blanco de 5-0, se ponchó 3 veces, luciendo fatal. Está bateando 202, Jorge Soler. ¿Ok? Y Julie Gurriel, tu socio, conectó 2 hits, anotó una carrera. Él sí está bateando promedio 310 con promedio en base 255. Por el equipo de Atlanta, Ozzy Albies con 4 hits. A propósito, Ozzy Albies tiene sangre cubana.
Ah, no sabía eso.
El Guajiro Peña explicó que su abuelo es cubano.
Sé que es de Curazao.
Y de Venezuela, pero tiene un abuelo. El Guajiro Peña lo explicó al aire en vivo. Así que ten cuidado. Bueno, ayer con 4 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas en la victoria de los Bravos. Y entonces, Chambi, ¿cuál es el bloque mental que tienen los Marlins contra el equipo de Atlanta?
No, papi, eso no es bloque mental. Eso se llama no tener la capacidad de jugadores que tiene el equipo de Atlanta. Mira, los Marlins, primero antes que todo, ya pusieron a Abisael García en la lista de deshabilitados. Una pérdida de dinero que yo no sé por qué la firmaron. Entonces, este equipo gana 2 o 3 juegos y uno piensa, bueno, se están mejorando. Pero cuando tú ves este equipo, y no porque quiero hablar mal de ellos en el sentido de que, señores, llegar a las grandes ligas hay que ser buen pelotero, eso yo lo entiendo. Pero cuando tú tienes un equipo donde el shortstop tuyo es John Birtie, tú no tienes un buen equipo. Tú tienes un jugador de grandes ligas, pero tú no tienes un buen equipo. Hampson, que tienes un catcher, en fin, cuando tú quitas en este equipo a Arraez, Luis Arraez, inclusive al mismo Gurriel, que estaba de otra vez, yo creo que Gurriel debe jugar todos los días, ¿eh? Yo creo que, o si no jugar todos los días, por lo menos ser designado. Pero tienes a un De La Cruz que no acaba de cuajar, Sánchez que no acaba de cuajar, a pesar de que ahí tuvo 3 imparables. Y el picheo ese que es tan fabuloso o que es lo que va a ayudar a levantar este equipo. ¿Tú tienes problemas?
Sí.
Además, yo estoy sorprendido que están 16-15. Yo dije que este equipo ganaba entre 71 y 75 partidos. Y están ahora arriba, están uno por arriba de 500. Claramente... la temporada está comenzando.
Bueno, ya estamos en mayo.
Bueno, pero que te digo, ya básicamente no creo que...
Chambi, la temporada está comenzando, pero ya los Tampa Bay Rays pueden celebrar la conquista de la Liga Americana Este.
Oye, qué clase de comenzar este, ¿eh? 26-6 o 25-6.
Se van a convertir en apenas el segundo equipo en la historia. Los Tigres lo hicieron en el 86. En ganar los primeros 26 juegos y comenzar de los primeros 32 con 26-6.
Bueno, están ahora 25-6.
Y están ganando otra vez.
Y están ganando, o sea, serían, si fueran 26, bueno, sí, 26-6, correcto. Sí.
Correcto, así es.
No, no.
No, está, ya, o sea, ya pueden comenzar a celebrar, olvídate, ¿quién los va a sacar de ahí? Los Yankees.
No, mira, los Yankees. Un equipo que está... Que yo creo que va a tener buen equipo, que va a tener una buena temporada, es el equipo de Baltimore. No porque esté en segundo lugar, porque ellos han tenido mejoras en sus jugadores.
Así es. Vamos a seguir hablando de béisbol ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans. Yo quiero que Chambi trate de explicarme qué es lo que está pasando con José Pito Abreu. Este toletero cubano fue adquirido por los Astros de Houston, sabiendo perfectamente bien que ha sido el pelotero de las mayor de las Antillas, más productivo los últimos 10 años en el béisbol de las mayores. Desde que comenzó a jugar en las mayores, Pito Abreu ha sido el más consistente. Vean, Yasiel Puig vino y se fue. Joenny Céspedes vino y se fue. Aroldis Chapman vino y se fue. Hay 100 más, pero José Abreu ha sido consistente. Y este año, como diría Tommy La Sorda, no le puede pegar al agua si se cae de un bote.
Sí. Mira, peor todavía, no ha pegado un jonrón. Déjame decir una cosa. Él nunca fue ese gran... La gente dice, no, porque es un gran jonronero, 30 jonrones, está bien. Pero jugaba en Chicago. En Chicago, la bola carga tremendamente. Aquí en Houston es totalmente diferente. Pero se habrá puesto José Abreu viejo de buenas a primeras. O sea, sabía algo el equipo de Chicago que tú y yo no sabemos.
Interesante.
Porque de un año...
Oye, ni siquiera hicieron el intento por retenerlo. O sea, a mí me sorprendió eso. Cuando se convirtió en agente libre, y yo me di cuenta que los Medias Blancas ni siquiera hicieron el esfuerzo por renovarle el contrato o por extenderle el contrato, como si no existiera. Diciendo, gracias por las memorias, bye bye.
Ellos, al mismo tiempo, yo sé que ellos estaban tratando de hacer una movida que era con el que el muchacho coja el field de ellos, que ahora lo tienen en primera, Bond.
Sí, Bond. Correcto.
Y no veían que pudiera jugar cuando estaba Abreu, pero así todo no... Ahora bien, ¿qué va a hacer el equipo de Houston cuando regrese al Altuve? Y está ahí el hondureño Mauricio Dubón, batiendo 3-0-3, como diría Edemio, de hombre proa. Ahí va, yo creo que va, a no ser que lo vayan a poner de designado.
Bueno, mira, José Altuve ha sido el alma y corazón de los Astros de Houston los últimos 7-8 años. Gracias a él, tienen 2 series mundiales, 4 participaciones en series mundiales, 2 campeonatos. Y José Altuve tiene que estar, cuando regrese, que creo que le quedan 2 semanas más. Ya comenzó a llegar al estadio, a practicar con el equipo, aunque sea de cosas menores. Pero a José Altuve hay que ponerlo en la alineación.
Oh, sin duda. Pero te digo, ¿dónde lo pones? ¿Lo pones como un designado? ¿Lo subes a un tercer...? Bueno, lo puedo poner en el número 2.
Correcto, tengo... correcto. Y entonces, Dubón, que vaya a jugar shortstop cuando pueda.
Porque Dubón se ha tenido una temporada increíble, increíble, increíble.
Así que vamos a ver qué pasa, pero te digo una cosa, los Astros de Houston, se nota la ausencia de José Altuve, que a propósito, han habido varios peloteros que se lesionaron en el Clásico Mundial de Béisbol. Mira, los Mets están extrañando muchísimo a Díaz, y él no se lesionó jugando, él se lesionó en la celebración, ¿ok? ¿Qué es esta cosa que yo no entiendo? ¿Cómo tú vas a celebrar ganar un partido tirando cuando 15 peloteros se le tiran encima al pitcher, al taponero del equipo?
Nunca, eso nunca lo he entendido. De verdad que nunca he entendido.
Mira cómo se lesionó Kendrys Morales. Estaba celebrando un jonrón en extra innings. Se le tiraron 5 encima, le torcieron el tobillo y nunca fue el mismo. Nunca volvió a ser el mismo. Se perdió un año completo inmediatamente después de la lesión y el tobillo nunca sanó como debería de haber sanado. No, música, maestro. Perdón, Chambi.
No, está corriendo.
Cuando más regresemos.
Más nunca fue nada.
Sí, vamos a hablar de tu deporte favorito, el baloncesto de la NBA. Y luego el de Daguito, fútbol, soccer. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Mira cómo goza Mikey Vázquez con la música. No, este es un disc jockey de primera categoría.
No solamente eso, es un fanático del baloncesto increíble.
Bueno, hablando de marcadores increíbles, los Celtics de Boston le han pegado una paliza histórica anoche a los 76ers de Filadelfia. Oigan esto, 121-87. Y Brown solamente metió 25 puntos en ese partido. ¿Qué pasa? Que la serie está empatada a un juego por igual y ahora la serie se traslada a Filadelfia, donde los Celtics esperan ganar por lo menos uno de los dos encuentros y tomar las riendas de esta serie. Mr. Chambi, vamos a hablar de ese partido y del que se va a jugar esta noche a las 9 p.m., los Lakers de Los Ángeles contra los Guerreros de Golden State en San Francisco. Por ahora, los Lakers con ventaja de 1-0. La única pregunta es, ¿cuál Stephen Curry vamos a ver? ¿El que mete 50 puntos? ¿Y cuál LeBron James vamos a ver? ¿El que mete 30 puntos o el que mete 16?
Mira, déjame empezar con el primero, que fue ayer. El equipo de los Celtics estaba imposible. Todo lo que tiraban, lo anotaban. El juego que perdieron anteriormente, que básicamente no es que sí lo perdieron, pero estaban jugando como que no sé, ellos no tenían a Joel Embiid. Ayer tuvieron a Joel Embiid. Entonces yo lo único que puedo imaginarme yo es que ellos dijeron, tú sabes que Embiid meta los puntos que quiera y nosotros vamos a parar al resto del equipo. Al mismo tiempo, todo le fue saliendo de maravilla en el sentido de que Filadelfia no jugó defensa. Tener Embiid es bueno ofensivamente, pero defensivamente estaba un poquito atrasado. Él no jugó el juego anterior. Entonces ahora se encuentran en la disyuntiva de que mañana viernes tienen que ganar. O sea, si Filadelfia no gana, Boston se lleva la serie. Ellos tienen que mantener esa ventaja en casa para aprovecharla, no para decir tengo la ventaja en casa, sino para aprovecharla. El partido que viene después, el partido que se juega esta noche entre los Lakers y Golden State, sí, LeBron jugó bien el primer juego y todo eso, pero el monstruo fue Anthony Davis. Uh-huh. 37 puntos y 23 rebotes. No dejó que Damon Green hiciera de las suyas. Y cuando digo que no hiciera de las suyas, porque sabemos que cuando Damon Green está ganando o está en el juego cerrado, pues trata de enfuriar al oponente y sacarlo de sus casillas. Cosa que no pudo hacer con Anthony Davis. Anthony Davis, como se dice en el argot de baloncesto, lo metió por un aro. Eso es lo que ¿qué va a pasar hoy? Bueno, ya los Lakers, los cuales yo no di de favorito, yo di favorito al equipo de Golden State, tienen la ventaja. Si pierden hoy, bueno, de todas maneras siguen teniendo la ventaja. Si ganan hoy los Lakers, entonces sí ponen en serio problema al equipo de Golden State.
Yo te voy a decir una cosa. Los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, yo sé que hay equipos que viven y jugadores que viven para la postemporada. Por ejemplo, Stephen Curry. Y Stephen Curry no te juega igual. Es muy bueno, no te voy a decir que no. Pero en los playoffs es algo impresionante. O sea, es increíble. Y LeBron James va por el mismo camino. mira la diferencia entre LeBron James en la temporada regular, que cuando jugaba los Lakers perdían, y cuando estuvo lesionado un mes, los Lakers ganaron casi todos los partidos.
El estar lesionado ellos significó que calificaran.
Correcto.
Pues con él estaban yendo malísimo.
Así mismo. ¿Cómo tú te vas a explicar que un jugador que gana 42 millones de dólares al año significa casi una pérdida automática cada vez que juega? Y cuando pasa un mes lesionado, el equipo gana el 75% de los partidos. Yo no entiendo. Pero bueno, en los playoffs sí juega bien LeBron James.
Yo creo que aquí, bueno, ya está de figura vieja, ya está de como el maestro. Entonces, hay que ser los jóvenes, y vimos el juegazo que tuvo Anthony Davis. Señores, 37 puntos y 23 rebotes. O sea, acabó. Dejó que el equipo de Golden State no pudiera tener 23 segundas oportunidades. Y él anotó 37. O sea que...
Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa en los cuartos de final del baloncesto profesional de la NBA. Pero antes tenemos que hablar, damas y caballeros, nos vamos a Madrid, España, donde está esperando muy pacientemente Daguito Valdés, música maestro, fútbol soccer. The name of the game. Bueno, el Real Madrid se está preparando para ganar su tercer título del año. ¿Cuál fue el primero? La Supercopa Europea. ¿Cuál fue el segundo? El Mundialito de Clubes de la FIFA. Y ahora el tercero podría ser el sábado por la tarde la Copa del Rey en Sevilla. Y aquí tenemos vía telefónica a Daguito Valdés para hablar de eso y mucho más. Muy buenas noches, Daguito.
Muy buenas noches, Pepe. Un placer enorme estar aquí contigo, con todos los oyentes, con todo el equipo de este programazo que tienen Al Duro y Cinguanti. Pues bien, sí, el Real Madrid se está preparando y su objetivo es claramente ganar la Copa del Rey este sábado cuando enfrenten a los Osasuna en Andalucía. Y bueno, pues se espera que sea un partido bien apretado. Y se espera que sea también un partido donde, y que es verdad que los Osasuna ha hecho la hombrada de la temporada en la Copa del Rey para llegar hasta esta gran final, y están viviendo un sueño y van muchísimos aficionados de los Osasuna hacia Andalucía. Yo creo que el Real Madrid está en condiciones reales para llevarse esta Copa del Rey, una Copa del Rey, Pepe, que se le resiste al Real Madrid, una Copa del Rey que no es precisamente el torneo que el Real Madrid le ha puesto durante toda su existencia el mayor interés, pero este año cobra una importancia vital, sobre todo sabiendo que le ganaron, le remontaron a Barcelona, y además en esta propia competición, y además que su eterno rival Barça va a ganar la Liga. Entonces, pues creo que es una manera buena de responderle al título de liguero del Barcelona, bueno, pues ganando la segunda competición española, que es esta Copa del Rey.
Muy bien, solamente quería preguntarte o chequear contigo, porque yo sé que las cosas cambian todos los años. El Osasuna de Pamplona, gane o pierda el sábado, ya está en la Europa League de este septiembre, ¿verdad?
No, tengo entendido que para que llegue a lo que sí tiene garantizado es la Supercopa de Arabia Saudita. El Osasuna tiene que ganar la Copa del Rey para clasificar a la Europa League, para tener el segundo puesto en la Europa League. Si gana el Real Madrid, aunque el Real Madrid tenga puesto de Champions League, iría el puesto al que está luchando el Athletic de Bilbao ahora mismo en la liga, al que sería ahora mismo el sexto puesto para el Betis, que estaría en la Conference League. Entonces, en este momento, si no gana el Osasuna, iría a ese puesto de la Europa League, al sexto puesto de la liga. Así tengo entendido, así fue el año pasado.
¿Ves? ¿Vale? Por eso es que yo antes, si el ganador de la Copa del Rey ya estaba en la Champions League, entonces el otro finalista, el finalista perdedor, pasaba a la Europa League, gane o pierda, porque como ya el Real Madrid está en la Champions League del próximo año, claro. Y el, sí, o sea, ya veo, ya veo.
No, no, lo que pasa es que no sería justo. Es decir, yo creo que no es justo darle el cupo a la Europa League a un finalista sin haber ganado la Copa y no dárselo al sexto lugar de la Liga, por ejemplo. Yo creo que un sexto lugar de la Liga, en este sentido, una Liga que ha jugado durante todo el año, tiene mérito para ganarse por el puesto y por lo que está establecido a nivel de Liga, ganarse el puesto de la Europa League.
Te entiendo.
No sé si habrán cambiado este año, pero tengo entendido que no ganaría el puesto de la Europa League de los Osasuna.
Bueno, Daguito,
te prometo que mañana te lo digo.
Ok, muchas gracias. Hay que hablar del elefante blanco en el estudio. ¿Tú sabes cómo se llama el elefante blanco? Leo Messi. Okay.
Leo Messi.
Tenemos un elefante, a él le dicen la pulga en Argentina. La pulga biónica. Pero estamos hablando de ahora de un elefante de 3 toneladas aquí en el estudio. Nadie lo quiere tocar con un palo de 10 metros, ¿ok? Como todo el mundo sabe, porque fue noticia de primera plana, Leo Messi fue suspendido 2 semanas sin gozo de sueldo por realizar un viaje a Arabia Saudita cuando el equipo estaba practicando el lunes en París. Ahora, todo el mundo sabe que ya desde hace meses Leo Messi está con rumores de que está negociando un contrato, ya sea en Arabia Saudita, en Barcelona, inclusive se habló de venir aquí a Miami con el Inter Miami de fútbol de las grandes ligas. Ahora, yo quiero la opinión de Daguito Valdés. Ya con esto te puedo decir que no se queda con el Paris Saint-Germain.
Qué buen tema este, Pepe, de verdad. Te felicito por sacar este tema porque realmente creo que ahora mismo es el boom en el mundo del fútbol. Yo, bueno, pues lo primero hay que decir que además de las 2 semanas de sin sueldo, está suspendido de empleo también. Es decir, está suspendido de empleo y sueldo. Eso significa que no va a jugar ni va a estar convocado con el Paris Saint-Germain. Así que muy probablemente haya jugado sus últimos minutos con el PSG, como bien tú dices. Su relación está completamente rota. Fue por un viaje no autorizado de Messi a Arabia Saudita, no se sabe aquí, pero rápidamente se dispararon los rumores que ya venían desde hacía rato. 400 millones de euros, un contrato que le está ofreciendo Al Hilal a Lionel Messi. Al Hilal es el equipo contrario al Nasser, es como Real Madrid-Barcelona. Es más, Al Hilal es el mejor equipo de la Liga de Arabia Saudita. Recuerden que el Teo Rano está en Al Nasser, que sería el segundo mejor equipo de la Liga. Bueno, pues bien, 400 millones de euros estaría dispuesto a darle a Lionel Messi por un contrato mínimo de 2 años, así que ganaría incluso más que Cristiano Ronaldo, se convertiría en el atleta mejor pagado de la historia de nuestra raza, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opción, pero según los gurús de los fichajes, esa todavía no es la prioridad de Lionel Messi. Vamos a ver si es verdad, porque miren Cristiano Ronaldo el año pasado, vamos a ver si es verdad que Lionel Messi se resiste a esos 400 millones de euros y qué le quedaría. ¿Qué opciones yo veo? Bueno, yo particularmente veo 2 opciones más. La primera, el regreso al Fútbol Club Barcelona. Eso está difícil hoy en día porque hay algunos cabos que tiene que atar el Barça. Sobre todo la masa salarial, que no soportaría ni siquiera un Lionel Messi cobrando 15 millones de euros, ¿no? Entonces, tendría que arreglar la masa salarial, tendría que vender jugadores y el sistema económico del Barça ahora mismo no da para que Lionel Messi regrese. Pero yo creo que sigue siendo la primera alternativa, la que quieren los dos, la que quiere Messi y la que quiere el Barça. Bueno, y la otra vía...
Sí, dime, perdón.
No, dime tú sin problema.
No, te iba a decir que había rumores muy fuertes hace 8 meses de que Messi venía para Miami. Y no solamente eso, hubo un par de ocasiones que Messi lo vimos aquí en Miami. Entonces, claro, todo el mundo dijo, ah, no, ya Messi viene para Miami. Porque además le iban a ofrecer un contrato jugoso. No 400 millones.
No, es que la tercera, el tercer... El punto era eso mismo, te iba a sorprender, pero a ti no hay quien te sorprenda, a ti no se te puede tirar una curva bien, bien ubicada.
No, porque por lo menos la mando foul hacia atrás, ¿verdad, Chambi?
No.
No le doy, yo no la pongo en juego, por lo menos foul.
Bueno, pues el tercer punto es precisamente ese, el Inter de Miami. Beckham estuvo, casualmente, estuvo en París en los entrenamientos del PSG y se vio a un Messi muy hablador con Beckham. Y este, en mi opinión, sería el tercer lugar donde iría Lionel Messi. Es que ya lo dijo en la entrevista previa a irse del Barcelona. Él mismo dijo que quería jugar en la MLS, que Estados Unidos era un país en donde él quería vivir también. Entonces, si yo me remito a las palabras de Messi, tengo dos opciones. Uno, quiero volver a Barcelona porque lo dijo en aquella entrevista, voy a volver a Barcelona. Y dos, me quiero ir a la MLS, lo dijo él mismo en aquella famosa entrevista Gol Televisión. Entonces, yo creo que, claro, pesa muchísimo, Pepe, esos 400 millones de euros.
Sí, porque dice aquí Mikey Vázquez, nuestro operador técnico, dice, bueno, en Arabia Saudita le ofrecen 400 millones, aquí le ofrecen 400 mil pesos.
Yo, pero mira, y me voy a meter en esto. El problema, Hidalito, este es la mentira más socorrida, o sea, más contada, es el valor de Beckham en Miami. Beckham aquí vale cero. Beckham no ha puesto un centavo en este equipo. Un centavo no ha puesto más. Le van a dar 20 millones de dólares cuando se construya un estadio. Todavía no se ha construido el estadio. O sea, Beckham lo que está es loco, en mi opinión, por salirse de aquí. Beckham se ha dado cuenta que, señores, Beckham ha caminado aquí en Miami. Y la gente no lo molesta.
No saben ni quién es.
O sea, y esta gente tiene un ego inmenso. Tal vez Messi, sí, porque Messi es un hombre muy... Pero, ojo, a Messi cuando se ha visto en un shopping center allá bien lejos, donde están los trenes. Sí. Pero
no tiene razón. Daguito, esta es la única ciudad en el mundo donde Beckham viene y no le extienden la alfombra roja. Pero es que no solamente que no le extienden la alfombra roja. Si Beckham sale aquí y va al estadio de los Marlins, nadie sabe quién es Beckham. Exacto. Es el único lugar en el mundo donde eso ocurre.
Yo estuve muy cerquito de Beckham. Yo te lo puedo decir, estuve muy cerquito de Beckham. Me invitaron dos veces al palco VIP de ahí del Inter de Miami antes de regresarme a Cuba cuando estuve 3 meses en febrero del año pasado. Fui invitado por la directiva del Inter de Miami, tuve la suerte, a Palco VIP allí y estuve con mi padre, a mi papá nos invitaron y estuve 2 veces en el juego de apertura y luego en el segundo juego antes de regresarme a Cuba y estuve muy cerquita de él, es decir, miraba hacia arriba y lo veía, estaba a una fila, estaba yo en el palco y realmente no levantaba eso que ustedes dicen, es decir, realmente no...
Pero
era yo el cubano que estaba mirando hacia arriba constantemente.
Sí. Pero, Daguito, en cualquier ciudad del mundo, viene Beckham y dice, quiero un estadio y se lo construyen mañana. ¿Ok? Mañana comienza la construcción. Aquí, chico, es que no tenemos terreno, no tenemos plata, no sabemos dónde ponerlo. ¿Y quién tú eres para pedir un estadio a mí?
Así mismo.
Por eso está allá en Fort Lauderdale.
Está en Fort Lauderdale.
Se reúne la comitiva, todos los políticos de Miami-Dade, y de los 7, porque hay 7 concejales, 5 no sabían quién era Beckham. Diciendo, sí, ¿y este quién es? Sí, y ese acento, ese acento, ¿de dónde viene? ¿Y por qué habla así? Y todos estos tatuajes que tiene. No, te lo juro, aquí Beckham, muy poca. Mis hijos no saben quién es Beckham.
Yo fui a una conferencia de prensa, porque Miami está tratando de ser una de las sedes
del mundial.
Y Beckham vino con 2 personas más y se parqueó donde se parquea todo el mundo, o sea, un parqueo público, porque no había un parqueo especial. Uh-huh. Y venía caminando. Y le pasó por delante a muchísimas personas en el ascensor. En el City Hall, uh-huh. O sea, en el ayuntamiento. Y la gente ni sabían hasta que José Sotolongo dijo, y aquí tenemos David Beckham. Y sí, habían varias personas que estaban saludándolo y eso. Pero esa era la gran minoría, hasta que después, mira, chicos, era Beckham. Sí,
no, la gente dice, ese es el que está cantando, que está casado con la muchachita que canta. Sí, aquí conocen más a la mujer de Beckham que a Beckham, a él mismo. Así,
no,
Spice
Girl. Pero te voy a decir una cosa, a Messi sí lo conocen, ¿vale?
Sí.
Así que llega Messi a Miami sería
a él sí lo conocen. A él sí lo conoce.
Es un escándalo.
Dice que no, tampoco, Messi tampoco. Sí lo conoce.
Mira, te voy a dar...
Sí, muchacho, Messi sí, ya que está ahorrando igual.
Mira, te voy a decir algo. Hace unos años atrás, Cristiano Ronaldo, cuando estaba en el pináculo de su carrera, llegó a una conferencia, estaba dando una conferencia de prensa en el Yankee Stadium. Estaba dando una conferencia de prensa, estaba la prensa y eso, y de buena primera empiezas a irse. Los reporteros empiezan a irse y otras personas a mirar y a mirar. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Estaba en rehabilitación Derek Jeter en aquel momento. Y Derek Jeter llegaba por primera vez al estadio a practicar en vivo. Y todo el mundo se fue con Jeter. O sea, y esto no es una burla a un atleta, es que si no lo conocen, no lo conocen. Y es más, aquí he visto fotografías de Messi almorzando.
Pero otros tiempos. Chambi, pero discúlpame, pero eso eran otros tiempos. Cuando Jeter estaba jugando, eso eran otros tiempos. El fútbol ha cambiado muchísimo. Jeter desde cuando lo juega. Jeter hace cuánto.
Eso fue en el año 2014, por ahí.
Hace 10 años. Desde este momento, ahora Barça y Real Madrid llenan los estadios que no llenan la pelota, ni en la NFL, ni nada.
Yo creo que Daguito tiene razón, pero también, Daguito, por lo menos, danos esto. ¿Cómo es posible que Beckham lleve 4 años tratando de traer un equipo de fútbol a Miami?
Seis.
Y que, ¿tú te imaginas si David Beckham llega a cualquier país del mundo, escógelo, y dice, yo quiero traer un equipo de fútbol acá? La alfombra roja que le sacan a Beckham, por el amor de... Y aquí en Miami es no estamos seguros.
Pero, si queremos. Pepe, ya me haces una pregunta, y a Zambi también, pero tengo entendido que ya el proyecto está aprobado, incluso...
Sí, está aprobado.
Sí, pero ¿cómo costó? ¡Qué daguito!
Sí, costó mucho. Sí,
pero claro. Costó 6 años. Ok.
Y todavía no se sabe cuándo va a comenzar, o sea, falta la limpieza. Y se va a hacer, probablemente se va a hacer, pero es que al mismo tiempo, mira, Daguito, esta es una ciudad muy difícil. Aquí hay muchas cosas que hacer, aquí hay muchos equipos deportivos. Y de la misma manera que tú dijiste que sí, que el Barça eso mete aquí, aquí los Dolphins meten tanto o más que el Barça y juegan contra un equipo cualquiera. O sea, todavía la cultura no ha llegado a ese punto.
Daguito, te prometo que mañana vamos a seguir hablando de este tema, pero ya me está regañando aquí el director técnico.
Hoy hemos tenido una buena charla.
Y mañana vamos a estar nosotros tres otra vez, así que esto no se me va a olvidar. Y Daguito va a decir, caballeros, ¿se acuerdan ayer? No es verdad esto y lo otro, y Beckham va a ser el alcalde de Miami. Mira, Daguito, ¿cómo es posible? Acuérdate que aquí en Miami es una primero béisbol, luego fútbol americano, luego quimbumbia y por último fútbol soccer. ¿Okay?
Sí, claro. Pero
estoy de acuerdo contigo. Cuando el equipo se mude aquí, al aeropuerto, donde va a estar el estadio dentro de 15 años, ¿okay? Otro gallo va a cantar. Ya tú vas a ver qué Mira cómo se ríe Chambi. ¿Tú puedes creer esto? Mira la falta de seriedad. Daguito, el fútbol va a ser número uno, el soccer en Miami dentro de una generación. ¿Okay? Y espero estar vivo para hablar contigo sobre esto.
Seguramente.
Dice Mike Vázquez que no. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero música, maestro, todavía faltan varios temas de hoy, incluyendo boxeo profesional y el Campeonato Mundial de Fórmula 1, después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 6:40 Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Bueno, mucha gente en Cuba todavía no sabe que un pugil cubano va a pelear este fin de semana por uno de esos títulos regalados, ¿ok? Se trata de Jorge de Jesús Romero, que está invicto. Está invicto, lo peor que le ha pasado es un empate. Tiene 23 victorias, 0 derrotas, un empate, 14 knockouts a su favor. Es peso super gallo, o como diría el Guajiro Peña, super chicken. Va a pelear este sábado, así decía. Va a pelear este sábado en Panamá, en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa. Imagínate tú. Contra el colombiano de 30 años, Leonardo Carrillo, que tiene promedio también invicto, 16-0. El que gane este combate, oye, Chambi, sería el campeón mundial Federación Latina Super Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo.
Sí, la federación, ¿es la federación o es la asociación? Creo que es la asociación.
WBA.
La asociación.
Okay.
La asociación está tratando de hacer algo que ya la organización, y estas son hay cinco, pero estas son las dos que tienen más valor. La organización, las dos son iguales. Uno es el consejo y el otro, los dos son consejos, pero una organización y el otro la asociación. Ellos están tratando de hacer algo parecido a lo que está haciendo la organización, porque la WBO es la que se ha apoderado de Latinoamérica. Se ha apoderado de Latinoamérica, es la que le ha dado su empuje. Lo bueno que tiene es que va a estar peleando y va a estar activo, pero está en... No sé. Pero bueno, oye, que gane. Yo me pongo así porque tú sabes bien, Pepe, lo que yo he batallado aquí de la manera que he estado el boxeo en Miami, donde hemos visto que ha sido un chiste, como aquel que dice. Y los boxeadores pelean y terminan en un cementerio en el buen sentido de la palabra, un cementerio de boxeadores. O sea, estos no van a ningún lado. Romero es un muchacho que tiene, de todos ellos, es el que mejor chance tiene. Aparentemente una productora panameña se lo ha llevado.
Eso te iba a decir, tenemos un púgil cubano que entrena en Miami peleando en Panamá contra un púgil colombiano que entrena en Bogotá.
Sí, ahí es donde, pero bueno, yo espero que, ¿cómo se llama? Que sea una buena pelea. Él, como te digo, él tiene, yo lo vi pelear una sola vez y lo vi entrenar dos veces. Muchacho con mucha ética, muchacho desafortunadamente. Y como yo el mido, ¿por qué no están en Las Vegas? Y cuando yo digo, cuando no están en Las Vegas, me pongo a pensar dos veces, porque en Las Vegas está Ismael Salas.
Claro, claro.
Y si Ismael Salas, yo sé que Ismael Salas no puede tomar a todo el mundo, pero él es, entre los cubanos, es el hombre que ha sabido llevar el boxeo. Así que esperemos. Pero Pepe, déjame decirte algo. ¿Qué día es hoy?
No, hoy es jueves.
Jueves, pero mañana es...
Viernes, 5 de mayo.
5 de mayo. Si es 5 de mayo, pelea Canelo Álvarez. Canelo Álvarez pelea dos veces al año. Pelea uno el 5 de mayo y el 16 de septiembre.
Ah.
El 5 de mayo pelea con uno malo y el 16 con uno peor.
Ah.
Porque...
con corona.
Sí, eso. Y entonces vemos que ahora... está peleando, va a pelear raramente, va a pelear en...
¿En Las Vegas?
No, va a pelear en Guadalajara.
No.
Así que yo me imagino que la pelea tiene que ser con este señor, John Ryder. Ya están diciendo que John Ryder es... lo han puesto con un Ultra Plus. Esto es otra paloma que le han conseguido a Canelo. Y lo interesante de Canelo es que ya Canelo tiene... en su división a Benavides, que le está soplando ahí en el oído. Y dentro de ello tenemos a Morrell, sí, que viene atrás. No creo que Morrell esté listo para Canelo en este momento, pero quién sabe si dentro de un añito está listo. Pero esto de Canelo es siempre, acuérdate, solamente dos veces al año es pelear, el 5 de mayo y el 16 de septiembre.
Muy
el 16 de septiembre, sí, Pepe, peleará. Fíjate, no está, todavía no se ha dicho nada, pero nosotros vamos a ir de una pelea del 16 de septiembre en Las Vegas.
Ah, muy interesante. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Bueno, ustedes se enteraron primero por aquí, por Radio Martí, que ya se vendieron todas las entradas y se revendieron la mitad de ellas para el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que va a pasar por segunda vez en Miami. El año pasado alguien metió la pata y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Miami fue el Día de la Madre, el Día de las Madres. Entonces, claro, imagínate tú cuántos hombres dejaron a su mujer en la casa, a su madre, a la esposa de sus hijos, en la casa para ir a ver el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Entonces alguien le dijo que esto es inaceptable. Entonces este año se le encendió el bombillo a alguien.
Y lo están haciendo la semana.
Correcto.
Pero eso va a estar algo a mí, interesantemente lo que tú dijiste, que es el único circuito en Estados Unidos.
Bueno, no, había uno en Texas también. Pero es la única ciudad en el mundo, Miami, que tiene Major League Baseball.
Ah, bueno, eso sí.
Major League Baseball, NFL Football, MLS Soccer, NHL Hockey sobre Hielo, baloncesto de la NBA, un torneo de tenis profesional que paga millones, un torneo de golf que no es como el Masters de Augusta, pero que paga muy bien, y un campeonato mundial de Fórmula 1. Y si tú te pones a pensar, chicos, Nueva York lo podría tener, Chicago lo podría tener, Detroit lo podría tener, Los Ángeles lo podría tener, Londres lo podría tener, Madrid lo podría tener, París, pero ninguno lo tiene.
Ninguno lo tiene. No, correcto. Eso. Y eso que no hay boxeo, porque el boxeo todavía no ha caído de la manera que debe de estar. Pero sí, este Fórmula 1, interesantemente, dicen en Miami. Sí, efectivamente, está en el condado. Miami hay un condado y es, pero está al norte, no está en la ciudad de Miami. Es como decir, cuando me preguntaban antiguamente con las diferentes provincias que habían antes, me decían, ¿y tú de dónde? ¿Tú eres de La Habana? Yo le decía, yo soy de la provincia de La Habana. O sea, pero no era la ciudad de La Habana.
Pero no sé si el circuito, porque son 6 kilómetros, incursiona brevemente en dos condados, en el condado de Broward, que es inmediatamente al norte de Miami, y en Miami-Dade, que es donde estamos nosotros. El circuito, el estadio de los Marlins, está construido a 1 kilómetro en el próximo condado, que se llama Broward.
Correcto, ¿okay? Correcto. ¿Okay?
Correcto. Sí. Pero parte del circuito, donde se te está corriendo, está en Miami-Dade.
No, yo creo que está en Miami-Dade todo, ¿no?
No, porque el estadio está en Broward.
No, el estadio está en Miami.
El estadio de los Dolphins.
Está en Miami.
Está en Miami, pero en la frontera con Broward.
Está en la frontera, o sea, la frontera, si no me equivoco, creo que es, después de eso, viene un hipódromo.
Correcto.
Y está al norte del hipódromo, o sea, ellos están al sur del hipódromo y es después del hipódromo.
Okay, muy interesante, muy interesante.
Así, mira, también nos mencionaste que había hipódromo de carreras.
Ah, sí,
y
sí.
Y tenemos un hipódromo donde solamente corre un solo caballo y nuestro amigo
Guajiro Peña
va
todos los sábados.
Va todos los sábados.
Pero, no, pero como te diría él, bueno, sí, hay un hipódromo, pero no es Gulfstream como allá, o Pimlico como allá en Baltimore. Así que, bueno, de cualquier manera, es el tercero o cuarto más. Ok, no es Churchill Downs, donde se va a llevar a cabo la carrera
tú
más.
Tú estás hablando de Gulfstream.
Sí.
Gulfstream es donde salen caballos que cuando ganan aquí salen como favoritos en Kentucky.
Sí,
en muchas de lo que sea. Pepe, hablando de, y no que quiero cambiar, pero desgraciadamente 4 caballos han muerto en los últimos 5 días en los establos de Kentucky, donde se va a correr el Kentucky Derby, inclusive un caballo que iba a correr ahí. Está feo eso.
Pura sangre. No, pura sangre. Cuando se muere un caballo pura sangre, estamos hablando de varios millones de dólares, ¿okay? Que son las inversiones en pura sangre. Muy bien, ¿qué le parece si vamos a terminar ahora con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas y Put Me In, Coach? Put Me In. Tenemos ya varios resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Tampa Bay Rays derrotó a los Piratas de Pittsburgh 3-2 y ya suma 26 victorias y solo 6 derrotas. Mientras que los Mets fueron barridos en Detroit por los Tigres y hoy fue por blanqueada 2-0. Es más, los Mets, que ahora tienen promedio de 500, 16-16, solo pudieron conectar 3 hits contra el increíble picheo de los Tigres del Detroit. ¿Quieren más? Los Nacionales de Washington vencieron a los Cachorritos de Chicago 4-3. O sea que ningún equipo de Chicago sirve. Los dos están muy, pero muy mal y muy por debajo de los 500. Y cuando se estaba grabando este programa, los Angelinos de Anaheim estaban apaleando a los Cardenales de San Luis 11-7 en el octavo inning. Sí. Qué pena que ese partido no vaya a terminar en lo que estamos nosotros aquí. Mr. Chambi, tus Yankees.
Ganamos anoche.
Ganaron, y en extra innings. Y les costó más de la cuenta, y por poco pierden, pero bueno, ganaron.
No, pero dice nuestro gerente general que tenemos un equipo para ganar la Serie Mundial. Claro, no dijo qué Serie Mundial, si era la de los niños o la de las Grandes Ligas. Pero no, en este momento los Yankees en último lugar en esa división.
Mira, pero está mejor que los Mets. Está mejor que los Mets porque por lo menos los Yankees están por encima de 500. Los Mets están justamente en 500. Y los Mets invirtieron $320 millones. Los Yankees solamente 290.
Sí. ¿A cómo salen las victorias? ¿Tú te imaginas eso?
Ponte que los Yankees ganen este año 90 juegos. ¿Ok? Y la nómina sea... La nómina entre el equipo, los coaches y el manager y el gerente general...
A 4 millones, si ganan 90.
Si ganan 90. Yo creo que sí van a ganar 90. No, ¿tú no crees? Yo creo que sí.
Llevo este equipo muy mal.
Y la nómina entre ellos, entre todos son $310 millones. ¿Cuánto gana Cashman?
Sí, Cashman está ganando como $6 millones, $7 millones.
Y Boone, $3 millones. Okay, y el coach de picheo dice Chambi, lo que sea, están demasiado bien pagados.
Demasiado, vaya. Ellos deberían de pagarle al equipo por estar ahí.
Chambi, algún día vamos a ver en el deporte, especialmente en la pelota, te voy a pagar según tu desempeño en la cancha.
Yo creo que es como debería ser, pero no lo vas a ver porque hay una unión y las uniones esas son caninas.
Un salario básico de 1 millón, pero si me das 40 jonrones, significa, vamos a decirte que 200,000 pesos por cada jonrón, 10,000 pesos por cada carrera impulsada, pero por cada ponche te quito 1,000 y por cada doble play te quito 300,000.
Esa es la manera. Que tú sabes que es interesante porque la sabermetría o el cibermetría, eso es lo que hace. Yo he estado, ahora me he vuelto, estoy estudiando la cibermetría y todo comienza en 500. Entonces te van dando y te van quitando. Y si lo están haciendo, ¿por qué no lo hacen también con los salarios? Bueno, porque las uniones no creo que vayan a permitirlo, es mi opinión.
Bueno, y es que eso es lo que pasa, por eso es que un juego de los Yankees sentado detrás del home plate te cuesta $500.
Ni más también.
Y eso es si son los reales de Kansas City.
Correcto.
Si tú quieres ver a los Mets o a los Dodgers, te cuesta $1,000 detrás de home plate, sí. Un asiento, para estar ahí 3 horas y un hot dog y una cerveza te cuestan $40. Y eso por eso es que la pelota...
En el año 2009, durante la Serie Mundial en el 2009, estamos hablando hace 14 años, un bistec te costaba $52 en un juego. Me imagino que debe estar hoy en 140, 130, más no sé, o si ya no lo tienen.
Qué horror, increíble. Bueno, la pelota es un negocio redondo, uno de los negocios más lucrativos de este país.
Sin duda.
Bueno, y con eso le vamos a poner el toque final a este programa Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí, en nombre de JJ Chambi Campos y ahora Danilo Fuentes Cortés detrás de los controles. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.